Vecines, un programa. Vecines, un programa sobre cine, convivencia y culturas.
Entrevistas.
Análisis.
Realidad.
Crítica.
Personas.
El Carris que tal.
Bizinetxa, zinemari, bizi kidetxari eta kulturei buruzko programa.
Vecines es un espacio sobre cine y sobre películas que retratan a vecinas y vecinos migrantes y refugiados. Vecines es una especie de rellano comunitario en el que nos reunimos voces de distintas culturas para dialogar usando el lenguaje del cine. En el portal de Vecines hablamos principalmente de asilo, sobre las causas de persecución en los países de origen, sobre el viaje y el tránsito, sobre la acogida en los países del llamado norte. Hablamos de personas refugiadas, buscando en las narraciones cinematográficas su punto de vista en primera persona, para desmontar los bulos, falsos prejuicios y discursos de odio, generadores de discriminación y xenofobia. En resumidas cuentas, en Vecines, el cine, a través de fichas individuales de películas, nos agita, cuestiona y moviliza en contra del racismo y a favor de la convivencia intercultural. Hoy está con nosotras Elena González. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de Vecines. Egunon, Elena.
Egunon, Rosabel. Pues un placer, la verdad, que me hayas invitado.
Cuéntanos, tu andadura en el cine social es larga. ¿Nos podrías contar un poco cuál ha sido tu trayectoria?
Pues sí. Bueno, pues no sé, a mí, bueno, yo recuerdo de joven, a mí siempre me ha gustado mucho el cine y recuerdo pues ver películas que de alguna manera te marcan, ¿no? Recuerdo cuando vi Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica o El verdugo de Berlanga. Son pelis que en las que dices, jolín, te están contando algo descarnado, te interpela, te emociona, te... bueno, pues es una manera de ver el mundo a la que pues se distanciaba un poco, ¿no?, de las películas más convencionales o más comerciales. Entonces yo empecé un poco a investigar por ahí ese tipo de cine que me remeneaba, que me un poco me movía la víscera. Y bueno, luego estudié cine, trabajé haciendo películas, luego me di cuenta que lo que más me gustaba era pues compartir las películas que a mí me interesaban y me conmovían, compartirlas y poder mostrarlas, ¿no?, a otras gentes. Y un poco eso me llevó hacia más el mundo de festivales. Organizamos, recuerdo, el primer festival de cine y derechos humanos que se hizo aquí en Gasteiz, digamos, al calor de otro festival que se llamaba Festival de Nuevo Cine Europeo. Y a partir de ahí empecé a trabajar específicamente con eso, ¿no?, con cine más social, cine que tenía... Bueno, pues que tenía un contenido que a mí me interesaba pues trabajar, mostrar, que sirviera como, bueno, pues como herramienta, ¿no?, para sensibilizar y para mostrar realidades que de otra manera igual no llegaban, ¿no?, o no se ve, o no era la gente tan consciente de ellas, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé un poco, trabajaba sobre todo con centros escolares, buscando cortometrajes, organizábamos talleres que, bueno, pues que abordaran temáticas relacionadas con pues con los derechos humanos, y luego eso me llevó a programar cineforums, ya con otros temas, con temas pues igual más de, relacionados con la igualdad de género, también con el tema de interculturalidad, de refugio. He trabajado pues eso con diferentes ayuntamientos un poco organizando este tipo de pues eso de proyecciones, luego con un cineforum, ¿no? Y luego actualmente ahora mismo pues digamos el proyecto en el que más energía pongo es un festival de cine infantil y juvenil que se llama Gasteiz Film Fest, en el que además de bueno pues de abordar un poco el cine para los más pequeños, las más pequeñas y las personas jóvenes, lo hacemos desde ese punto de vista, ¿no? O sea, tratamos de acercarles siempre películas que además de tener una estética cuidada o de tener algún interés pues en su manera de narrar y de contar, pues sobre todo que tengan temáticas que, bueno, que nos interesa también que los más jóvenes y las más jóvenes pues conozcan, ¿no? Y en eso estamos un poco ahora mismo.
Dentro de esas temáticas nos estamos poniendo hoy la mirada en el asilo, en las personas refugiadas. Y sí me gustaría preguntarte, ¿qué personajes refugiados en el cine recuerdas con más ahínco? ¿Cuáles son tus predilectos?
Pues mira, con especial cariño recuerdo a Grindes, que es la niña madre de Las Tortugas También Vuelan, que es una película que a mí me marcó mucho cuando la vi. En general, todo el cine de Gobadi me conmueve mucho, me emociona, me hace, me incomoda también, me incomoda mucho verlo, pero a la vez siento esa necesidad, ¿no? De escucharle, de ponerme en su punto de vista, de recoger lo que nos cuenta, ¿no? Otra también también es una protagonista de otra de sus películas, de Media Luna, Jeso, que era esta mujer cantante kurda que tenía prohibido cantar en Irán, ¿no? Y que hace todo ese periplo por las montañas del Kurdistán para poder sacar su voz y para poder cantar, ¿no? Hay una película también que me entusiasmó cuando la vi, que me parece que tiene un ecosistema de personajes maravillosos, que es Hotel Cambridge, de Lian Café, donde se muestra pues eso, realmente cómo es posible, no es fácil, pero cómo es posible vivir en la diversidad y en el respeto y en las contradicciones también, ¿por qué no? Propias, ¿no? De compartir tu vida, el espacio comunitario, digamos, con personas de diferentes orígenes, ¿no? Me gustó muchísimo esa película. Me gusta también mucho una película que pasamos en el Festival de Cine en Gaztefilmfest hace un par de años o tres, que fue además la ganadora de la sección infantil, que se llamaba When My Father Became a Bus, y que relata la historia de eso, del viaje, el exilio de una niña, ¿no?, en busca de su madre, porque su padre se va a combatir y su madre no está en el país. Entonces, todo el viaje que hace la niña un poco en busca de esa madre es maravilloso, ese personaje. Además, está contado un poco sin ponerle contexto. No sabemos de qué país se trata ni de qué guerra habla, pero es cualquier guerra, cualquier país, cualquier proceso de exilio, de tener que dejar tu casa y tener que buscar seguridad, ¿no?, en otro lugar. Eso también fue una película que me gustó mucho y que me gustó mucho poder mostrársela a los niños y a las niñas de Vitoria, ¿no? Y este año, otra de las grandes películas que hemos pasado, que también tiene esta temática, es Fritschi, un cuento revolucionario, que es una magnífica animación que cuenta el exilio de miles de personas alemanas que atravesaron el muro que separaba las dos Alemanias en aquel momento no tan dramático también, ¿no?, y tan cercano, en una Europa que está ahí al lado, ¿no? Todo eso, toda esa situación de exilio, de que tuvieron que vivir muchas personas, ¿no?, para poder encontrarse con sus seres queridos o por escapar de aquella situación que era, bueno, pues que no era la mejor, ¿no? Esta, por ejemplo, pues también esta es muy recientita, es una película del 2019, que vamos, que animo a que se vea en familia, que es maravillosa y que no va a dejar indiferente a nadie. Otra también de animación muy interesante que pasamos también en Gaztefilm es Funan. Funan es una historia de 2018, cuenta el éxodo de miles de camboyanos cuando se instaura el régimen de los Jemeres Rojos. Wardi, The Tower, otra película fantástica sobre también con stop motion, que también pasamos en el festival, que habla sobre los refugiados palestinos, ¿no?, y toda esa situación que ya dura tantos años. Quiero decir, todo esto es un poquito, claro, donde hemos puesto, te contaba, donde pongo mi energía últimamente es más en el cine infantil y juvenil, pero sí es verdad que hay un montón de películas destinadas o dirigidas a los más y las más jóvenes con temáticas con estas realidades, ¿no?, y con estas temáticas que las acercan y un poco las nos llevan a reflexionarlas, ¿no?
Sí, muy interesante ese trabajo con jóvenes, porque a veces las organizaciones centramos nuestros proyectos de sensibilización y movilización social en gente adulta, incluso en gente más mayor, que es más difícil, con una opinión más formada y que es más difícil de modular, y sin embargo dejamos de lado ese trabajo con menores, adolescentes, jóvenes, como dices, que en muchos casos ni siquiera saben lo que es una persona refugiada.
Exactamente, yo creo que ahí está un poco el desafío, ¿no? Ellos van limpios al cine, esto es lo bonito, ellos van limpios y van a ver qué me cuentan, ¿no? Van a hacer ese viaje que a todos nos gusta hacer cuando vamos a ver una peli, ¿no? Y en esa limpieza, pues claro, el impacto, yo creo, no solo el impacto positivo, quiero decir, o sea, la realidad que les muestra la película, pues muchas veces es desconocida, es muy lejana o la sienten muy lejana, y de repente pues les interpela directamente a su emoción, con lo cual se establece un vínculo con esa realidad y de alguna manera ya hemos conseguido que se posicionen, ¿no?, con lo que les hemos contado. Yo creo que eso es uno de los desafíos bonitos a la hora de trabajar con jóvenes y con niños, ¿no?, que que todo está por imprimir, digamos, en su imaginario, en la narrativa fílmica o en lo que ellos van a entender como que es una película, pues todo eso deja su impronta, ¿no?, de alguna manera.
De las películas que has comentado, noto que se refieren a las causas de la huida de los países y al tránsito, principalmente, la dureza de esos viajes migratorios en los que se juegan la vida, que están plagados de situaciones tan duras. No sé si hay algún título que te viene a la cabeza sobre la acogida en los países receptores. En nuestra organización trabajamos efectivamente en las causas y en el tránsito, pero ¿qué ocurre cuando las personas refugiadas llegan aquí y se topan con situaciones de discriminación y racismo? ¿Cómo hablar de ese racismo, xenofobia cotidiano en la sociedad receptora?
Pues claro, esto, a ver, hay películas realmente que lo tratan y que lo evidencian, ¿no?, de manera muy, bueno, pues muy muy cruda, algunas y otras un poco menos. Me acuerdo, por ejemplo, de A Syrian Love Story, que un poco habla también del tránsito, pero habla también de qué pasa cuando esas personas, en este caso una familia siria refugiada, llega a Alemania y tiene que hacer su vida ahí absolutamente desubicada, sin entender nada y sin recibir de alguna manera pues esa escucha, ¿no?, de lo que les está ocurriendo, o es como si coges un árbol, lo quitas de un jardín, lo plantas en otro y lo abandonas ahí a su suerte, ¿no? O sea, es un poco la imagen que a mí me venía, ¿no? Hay otra película también que a mí me parece muy bonita, que se llama The Wait, de Emil Langballe, que habla de una chavalita de 14 años afgana que vive en una localidad de Dinamarca. Y que siempre está, viven ahí siempre con la amenaza, con la espada de Damocles de la deportación, ¿no? Llegaron hace años, están un poco gestionando su solicitud de asilo, nadie les contesta, nadie les dice nada. Entonces transmite esa situación de precariedad constante, de no saber, de vivir completamente en el minuto presente, no saber lo que te va a ocurrir después, ¿no? Igual vienen y tienes que coger lo primero que tienes y te llevan y te sacan, ¿no?, de tu casa la que has construido en ese momento, ¿no? Hay otra, por ejemplo, Profesor Lazar, también es una película muy muy hermosa, que habla un poco de eso, de cómo son las personas que llegan a otros lugares y que son ilegales en este sentido de que no tienen la situación o el estatus, ¿no?, de refugiado, pues se convierten también en personas invisibles en muchos casos, invisibles, y a veces tienen que como que dejar de ser quienes son para ser otra cosa, ¿no?, para poder sobrevivir en esos lugares. Otra película también que a mí también me gustó muchísimo sobre este tema es El otro lado de la esperanza, de Kaurismäki. Kaurismäki siempre hace un tipo de cine muy optimista, muy desde el lado de la esperanza, y en este caso el título pues hace, bueno, pues hace gala de ello, ¿no? Y realmente cuenta eso, la situación de un hombre refugiado, que en este caso consigue reconstruirse y trata de poner en marcha un negocio y trata de rehacer su vida y se topa pues con todas las dificultades de esa sociedad que lo mira con recelo, de esa sociedad que no confía en él, que lo señala, ¿no? La verdad, todo ello contado con mucho humor y con mucha ternura, ¿no? El cine de Kaurismäki es un cine muy tierno y muy naif incluso a veces, pero bueno, muy interesante, ¿no? A mi juicio. Hay muchas, Limbo, por ejemplo, de Ben Sarrock, que es un hombre sirio también, músico, que vive un poco también esa situación de estar atrapado en el lugar al que llega sin poder hacer nada, ¿no? Sin que nadie le reconozca, le diga qué puede hacer, qué lo que no puede hacer. Con mucha dificultad para entender también la cultura que le acoge, que esto también es un tema que a veces no se retrata lo suficiente, ¿no? También las dificultades de estas personas de entender y de manejar los códigos de las sociedades de acogida, porque son difíciles de entender a veces, ¿no? Nos parece que somos el centro del mundo, ¿no? Miramos todo con este etnocentrismo, sintiendo que es la única manera de vivir la nuestra. Y a la vista está que no es así, ¿no?
De hecho la película Limbo empieza así, ¿no? Empieza con una clase de interculturalidad que se da a unos solicitantes de asilo en los que se enseña cómo se puede piropear o no piropear a las mujeres y hace hincapié en esas diferencias culturales y en cómo desde una mirada eurocéntrica creemos que podemos aleccionar a otras personas en unos comportamientos cívicos.
Efectivamente, o sea, lo que es, lo que está bien, lo que es aceptable y lo que no, o lo que debe ser. Sí, yo creo que es muy muy clara esta peli en ese sentido, y por eso a mí me gusta mucho, porque a veces pues eso, ¿no? lo que decía, ¿no? Nos pensamos que tenemos la verdad absoluta, que nuestra cultura es la mejor y que todo el mundo debe seguirnos, imitarnos y, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo evidencia muy bien. Along the Sea también es otra película interesante. Estas mujeres son dos chicas vietnamitas que se van a Japón y bueno, pues con todo la dificultad de encajar ya en una sociedad que tiene que está encerrada, digamos así, a priori como la japonesa. Y todo lo que supone también en una sociedad occidental, pues no tener papeles, no tener en este caso una tarjeta de identificación que te permita que te atiendan en un centro médico, que es lo que le ocurre a una de las protagonistas, ¿no? Y que, bueno, son situaciones muy reconocibles, por otro lado, ¿no? También en otros lugares de Europa y de Estados Unidos. Entonces, pues sí, yo creo que hay muchas, ¿no? Hay muchas. Yo un poco me he fijado en estas, pero creo que son bastante significativas y que abordan muchas de las problemáticas a las que se tienen que enfrentar, ¿no? Las personas que llegan a un lugar pidiendo asilo, ¿no? Pidiendo refugio.
Me gusta mucho tu selección de películas porque además, como dices, abarca todo un abanico de situaciones que son a veces muy visibles y a veces muy invisibles, como precisamente la migración vietnamita, la migración china, las situaciones en esa parte del planeta que tan desconocidas son. Incluso cuando hablamos de personas refugiadas parece que solo existió un niño que se llamaba Ilan y las personas refugiadas sirias, cuando realmente hay tantísimos conflictos olvidados que el cine a su manera intenta que se conozcan. ¿Crees, Elena, que el cine puede contribuir a la convivencia entre culturas, a promover esa convivencia entre personas de diferentes orígenes culturales?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que el cine tiene una capacidad, un poco lo que decía antes, ¿no? Yo creo que interpela directamente a la emoción, y la emoción es algo que nadie puede controlar, ¿no? Entonces, cuando algo te emociona, cuando algo te llega, te pone un poco delante tu propia humanidad, ¿no? Y te pone un poco delante tu propia humanidad y tu sensación, y bueno, y tu los riesgos, ¿no? Y las propias, los propios miedos y las propias problemáticas, ¿no? Que todos y todas vivimos en algún momento de la vida, ¿no? Las pone delante con fuerza, y entonces pues no te queda otro remedio, no te puedes escapar, digamos, o sea, no puedes mirar a otro lado cuando tienes ahí una película en la que te están ocurriendo cosas, te está moviendo la víscera, ¿no? Había una cosa que me gustaba mucho en la película de Fuego en el Mar, cuando al niño le hacen un... bueno, le va al oculista y le hacen un estudio, ¿no? De en el oculista, y resulta que tiene un ojo vago, y le dice, ¿no? Le explica el doctor, ¿no? Pues es que tu cerebro, pues eso, le tenemos que obligar de alguna manera a que use ese ojo vago. Pues esto es un poco igual, ¿no? Yo creo que el cine de alguna manera nos obliga a usar ese ojo vago que tenemos en determinadas cosas. Estamos muy acomodados, vivimos muy cómodamente, nuestra realidad es muy amable, ¿no? Y sin embargo hay un ojo ahí vago que no quiere mirar determinadas realidades que están muy cerca, ¿no? Y yo creo que el cine un poco lo que hace es estimular esa parte del cerebro, así metafóricamente, ¿no? Que para que se pueda usar ese ojo y ver y empatizar y creo que es útil, creo que sí que tiene esa fuerza, ¿no?
De hecho, para promover la convivencia intercultural, ¿no?, más allá del asilo y del refugio, que solo es uno de los tipos de migraciones, porque hay otro tipo de migraciones que no están motivadas por una persecución, por religión o por origen o por ideas políticas, ¿no? Está toda esa migración que también es víctima de racismo, xenofobia, discriminación. Y eso, esa discriminación, no sé hasta qué punto está originada por un desconocimiento del otro, por esos prejuicios y estereotipos que, ¿no?, que tanto conforman nuestras corrientes de opinión pública y que tanto daño hacen a la hora de creernos que realmente estamos en una sociedad híbrida, en una sociedad culturalmente plural. De cara a promover la convivencia intercultural más específicamente, y no tanto el asilo, ¿hay algún título que recomendarías a la audiencia de cines?
Pues mira, uno muy reciente que a mí me ha fascinado y que me parece un título imprescindible es Los Lobos, de Samuel Kisi, que es una historia maravillosa de una madre mexicana que se va con sus dos hijos a Florida y a Estados Unidos, y todo, bueno, y cuenta eso, el final de ese tránsito y la llegada, ¿no? La llegada y cómo tiene que encontrar un hogar para esa pequeña familia, cómo esos niños pasan horas en una casa tremenda, horrible, mientras su madre tiene que trabajar, cómo van generando un universo maravilloso para poder subsistir a la tristeza y para poder sobrellevar una situación tremenda, ¿no? Está contado además con una delicadeza y una... ningún aspaviento, ninguna floritura innecesaria, o sea, es una película magnífica que yo recomiendo muchísimo que se vea. Hotel Cambridge, aunque ya tiene unos años, también es una película para mí muy interesante. Fátima es otra película con la que yo he trabajado y he hecho muchos cineforums relacionados con el género, pero desde el punto de vista precisamente eso de las mujeres, ¿no? De estas mujeres que se dedican a cuidar de nuestros mayores, a cuidar de nuestros hijos, de nuestras hijas, estas mujeres de origen extranjero, que nos han permitido a las mujeres occidentales salir, ¿no? Dejar nuestros hogares, dejar las tareas, o sea, esta pequeña mentira, ¿no?, que nos hemos creído las mujeres occidentales de que de que no, de que lo, el cuidado y los trabajos de la casa, digamos, ya no son exclusivamente nuestros, de las mujeres, pero lo siguen siendo, ¿no? Lo siguen siendo porque los hemos delegado y lo siguen haciendo mujeres, pues eso, de otras procedencias, inmigrantes, que a su vez han tenido que dejar a sus familias en sus lugares de origen, muchas de ellas, ¿no?, para poder venir aquí a cuidar de nuestros mayores, de nuestros hijos, hacer esos trabajos de cuidados, ¿no?, que nadie, bueno, pues que nadie quiere hacer. Maravillosa película, Papusha, otra película que a mí me encanta, que habla sobre el pueblo gitano, y que habla también de una mujer gitana, un emblema, una mujer emblemática, poetisa, autodidacta, rechazada también por su propio pueblo por tener la valentía de, bueno, pues de no plegarse, ¿no?, a la situación a la que les estaban abocando pues los payos, ¿no?, digamos, o la gente blanca con la que convivían. Rocks es otra película también muy bonita, en la que esta la pasamos en el festival del año pasado, en Lascaux, y es una película juvenil en la que se habla precisamente de ese grupo de amigas, todas de diferentes procedencias, que hacen realmente una familia, o sea, hay un cuento maravilloso de amistad y de respeto, y cada una es de un origen, una es de origen pakistaní, la otra es una mujer, o sea, es una chavala afrodescendiente, y es maravilloso, otra es una niña inglesa, y un poco todo el universo que generan entre ellas es un ejemplo, ¿no?, pues de eso, de respeto y de cariño y de cómo sí es posible, más allá de dónde vienes y de qué color tienes, establecer lazos realmente, bueno, pues amorosos, ¿no? Los Miserables también es otra película que a mí me impactó cuando la vi hace no mucho en Donosti, creo que fue, no sé si es del año pasado o del anterior, que habla un poco de eso, de esos guetos, ¿no?, que se forman en las grandes ciudades, en este caso es en París, donde realmente son gentes de muchísimas procedencias que están pues viviendo de espaldas, ¿no?, o la ciudad vive de espaldas a ellas, y donde ocurren un montón de cosas y donde realmente la vida es dura y es difícil y donde se les trata pues mal, ¿no?, se les trata mal cuando hay cualquier tipo de problema. Las intervenciones de la policía son realmente agresivas, y eso retrata, ¿no?, también, que me parece muy interesante, porque parece que como son ciudadanos de segunda todo está permitido y se les puede tratar como a bestias, ¿no?, y, o sea, con vulneraciones flagrantes de los más mínimos derechos, ¿no?, de cualquier persona.
Interesante estas dos últimas películas que mencionas, sí, que cogen el testigo de que sean las propias personas de origen cultural diverso, refugiadas, sí, o migrantes, quienes dirijan las películas, porque tanto, sí, Los Miserables como Rocks, en la parte del, sí, guión, sí, son guionizadas y escritas por personas de orígenes culturales diversos. Esto, sí, pone sobre la mesa un debate que también está de actualidad, que es hasta qué punto la mirada blanca, es decir, la cámara de cine blanca con sus ojos eurocéntricos y occidentales y privilegiados, pueden estar grabando y filmando las historias de personas pues negras o en situaciones desfavorecidas, si acaso no estamos intentando colonizar incluso sus propios relatos. ¿Tienes alguna opinión sobre este debate que tanto además nos está interpelando a quienes hacemos crítica de cine?
Pues sí, claro, estoy completamente de acuerdo de que las historias de los oprimidos las hemos contado los occidentales, las hemos contado nosotros y nosotras, que teníamos los medios para hacer cine. Hasta hace no mucho, o sea, hacer cine no era un tema barato, o sea, las películas costaban mucha pasta, entonces los relatos, las narrativas se han adecuado a esa manera de hacer, a esa mirada blanca, por supuesto, de esa gente que tenía la posibilidad de hacer esas películas, de viajar a esos lugares de opresión, digamos, y de ofrecer ese punto de vista, ¿no? Claro, por un lado es verdad que en un momento dado era la única manera, digamos, que teníamos de ser conscientes de determinadas cosas que estaban ocurriendo en el mundo, ¿no? Que de otra manera igual no hubiésemos podido, no hubiésemos tenido noticia de ellas, ¿no? Nos narraban historias y situaciones que seguramente las propias víctimas hubiesen narrado mucho mejor y que nos hubiesen dado un punto de vista mucho más certero. Pero nos llegó gracias, digamos, a esta posibilidad. Recuerdo en concreto una peli, un documental que se llamaba 5 cámaras rotas, de Man Burnat, y de un hombre palestino, un agricultor, que coge una cámara un día y se pone a grabar la historia de la resistencia pacífica de los palestinos que están siendo empujados por los colonos judíos a dejar sus asentamientos, sus casas. Les construyen un muro. Entonces, bueno, es esta historia de la resistencia. La cuenta él con su camarita doméstica y entonces le van rompiendo en estas acciones de resistencia pacífica, va perdiendo una cámara tras otra. O sea, y se le rompen, se la quitan, se la confiscan, bueno, le pasa de todo, hasta 5 cámaras, ¿no?, que tiene. Y este hombre, para mí fue muy revelador, porque realmente con muy poquito, o sea, con una cámara doméstica, transmite una realidad devastadora, y con una, digamos, desde una sencillez abrumadora, por otro lado. O sea, él lo único que hace es poner la cámara y dejar que las imágenes hablen por sí solas, ¿no? Claro, incluso llega en esta película a grabar pues de una manera no premeditada, obviamente, la muerte de uno de esos colonos, o sea, de uno de esos compañeros palestinos que está en ese acto de resistencia pacífica a manos del ejército judío, ¿no? Y es la primera vez que yo veo una muerte cuando vi esta película en directo, digamos, o sea, grabada en un documental. Y me preguntaba, claro, habría sido impensable, inmoral, deleznable que esta muerte, ¿no?, la hubiese recogido una cámara occidental. Sin embargo, este hombre que está haciendo testimonio con su cámara de lo que ocurre, capta ese momento preciso, y entonces la fuerza que adquiere y la magnitud del hecho es tal, ¿no?, que realmente te supera, ¿no?, te supera. Y viene un poco a decir un poco lo que tú preguntabas, ¿no? Claro, es su testimonio, esto nos está ocurriendo, ¿no? Esto es lo que yo quiero contar, esto es lo que el mundo debe conocer, ¿no? Entonces sí creo que hay que facilitar y hay que, de alguna manera, pues hacer, poner la mirada en este tipo de historias que muchas veces no llegan, o sea, de las propias personas que están siendo o que están viviendo situaciones tremendas, que las cuentan y que de alguna manera no nos llegan porque tenemos otras muchísimas que también cuentan historias seguramente muy bien contadas, pero siempre un poco con esta mirada que tú dices que es nuestra, blanca, occidental, heterosexual. Yo creo que ahí está el problema, ¿no? Que seguimos alimentando un mundo donde el privilegio es el de la persona blanca, hombre normalmente, heterosexual. Y esto, si no cambia esto, pues ninguna de estas estructuras van a cambiar y no vamos a dar voz, ni estas personas van a tener su voz propia y su manera de contar su relato y de hacernos llegar sus narrativas, ¿no? O sea, creo que el problema es mucho más de estructura y es mucho más potente, ¿no?
Podríamos estar hablando durante horas de películas, de espacios además que hemos compartido, Elena, allí en la, en la sala del Festival de Cine de Donosti. Hemos visto además cine social, cine experimental, independiente, comercial. ¿Tienes alguna predilección por alguno de estos tipos de cine o realmente buscamos historias allá donde se cuentan?
Yo creo que sí, a mí me gusta el buen cine. O sea, yo siempre digo que el cine, a mí me gusta el cine que se atreve a explorar nuevas narrativas. También el que no, pero que está bien, bien estructurado, bien contado. Me gusta el cine que me emociona, que no hace evidente las costuras, que te agarra por la estética, por la historia, por los personajes, por la realidad de lo que cuenta, por lo improbable de lo que cuenta. Me gusta sobre todo el cine que no nos lo da todo hecho y que cuenta conmigo para completar la experiencia de la película, ¿no? Es que eso, el cine que se convierte en una experiencia, en un viaje, ese es el cine que me gusta. Puede ser del género que sea, siempre que un poco cumpla esa, ¿no? esa premisa.
No quiero que se te quede nada en el tintero. ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría añadir antes de que cerremos el programa de hoy?
No, pues eso, que tengo a veces la sensación, ahora mismo estamos, mira, programando también en el cine de Llorio, durante este año nos han asignado la programación del cine. Y a veces, a la hora de programar, siempre tengo como la sensación de que hay determinados temas que a la gente le da pereza, ¿no? Que le da pereza, yo qué sé, pues irse al cine a pasar un rato y ver algo que de repente te va a dejar remeneado, ¿no? Pues esta es un poco mi, o sea, cuando nos ponemos a programar siempre es la búsqueda de este equilibrio y animar sí a la gente que ve cine a que sea valiente, o sea, que sea valiente, que se atreva a ver cosas nuevas, distintas, a ver cosas que, bueno, pues eso, que tenga como de la misma manera que el que hace una peli se atreve, ¿no?, a la hora de contar y con las con las formas, con los diferentes géneros y con las diferentes maneras, se atreven, pues también el espectador tiene que ser valiente, ¿no? Y tiene que atreverse a ver cosas y tiene que atreverse a que nos conmuevan, a que nos remeneen por dentro, a que nos acaricien también, ¿no? Porque a veces también es una caricia, ¿no?, lo que recibimos. Ese es un poco mi consejo, vamos.
Pues yo creo que aceptamos el reto, como decía Michel Foucault, que el autor ha muerto, ahora es cada espectador y cada espectadora quienes tenemos a nuestra disposición las diferentes historias, las diferentes películas, para hacerlas nuestras y dejarnos conmover y mover. Muchísimas gracias, Elena, por el rato, por las aportaciones, por las recomendaciones. Hablaremos pronto. Gracias.
Seguiremos charlando. Venga, un beso.
Un beso.
Vecines, un programa sobre cine, convivencia y culturas. Entrevistas.
Análisis.
Realidad.
Crítica.
Personas.
El Carris que tac. Bizinetxa, zinemari, bizi kidetxari eta kulturei buruzko programa.